siempre contigo.
Sobre 10.000 casos nuevos de COVID y 92 personas muertas, continúa la crisis de la pandemia en Cuba. La Unión Patriótica de Cuba cumple 10 años de fundada con su dirigente José Daniel Ferrer preso tras las protestas del 11 de julio. El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho recibe nuevamente amenazas desde una cuenta falsa en Facebook. Masones cubanos rehúsan reunirse con representantes del régimen de La Habana. Estados Unidos anuncia que retirará las tropas de Afganistán el 31 de agosto, como habían anunciado a los talibanes. En Nicaragua crece la incertidumbre por el futuro de los presos políticos, luego que se cumple el plazo de 90 días establecido por el régimen para las investigaciones. Y muere el legendario Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, a los 80 años de edad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Alex estamos saludando a todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, y Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 31 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 21 kilómetros por hora. Mucha atención, Cuba ha reportado al cierre del 23 de agosto la muerte de 92 personas y 9.907 nuevos contagios de COVID. Según las cifras del MINSAP, acumula 602.526 contagios y 4.710 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. En hospitales y centros habilitados están ingresadas más de 110.000 personas, con 50.371 confirmados activos. 478 están en terapias, a nivel intensivo, 134 críticos y 344 en condición grave. Pinar del Río reportó el mayor número de nuevos contagios en la jornada, con 1.725, seguidos por Cienfuegos, que reportó 1.316, La Habana, 899, y Santi Espíritus en el cuarto lugar, con 854 entre algunas provincias afectadas. Por su parte, las autoridades cubanas aseguran estar impulsando un proceso de vacunación en la isla con las fórmulas creadas por instituciones estatales. Cuba no hace parte del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud para que las naciones de ingresos medios y bajos adquieran vacunas, ni tampoco las compró en el mercado internacional. Y a propósito, es Pinar del Río, donde está la situación más caótica, se vuelve dantesca, dicen los que están siendo testigos de esta nueva problemática, el aumento de las muertes por COVID, los apagones, la crisis alimentaria y demás, algo que nos describe el activista Esteban Ajete, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba desde el municipio Los Palacios.
En estos momentos ya han muerto 4 personas muy allegadas a mí, de las tantas que han muerto. Hay 4 que son muy allegados a mí. La situación es dantesca, lo que se está viviendo en todos estos municipios, principalmente en San Juan y Martínez, municipio Los Palacios también, porque ya no hay forma de controlar lo que es la COVID. No estoy exagerando, estoy sencillamente tratando de describir lo que estamos viviendo. Y una hambruna que realmente nosotros, la Liga de Campesinos de Cuba, hemos estado alertando durante tanto tiempo al gobierno para que tome medidas de lo que debe hacer. Y ellos, bueno, hicieron oídos sordos y ya las cosas se han ido de la mano. No sé estos meses próximos cómo ellos van a tratar de resolver la situación. Por otra parte, la COVID ya se fue de control. La falta de oxígeno, la falta de medicamentos. No hay medicamentos, las personas están tomando los que pueden conseguirlo. El jengibre, que es una planta medicinal, y hoja de limón y cosas así, que es un poco de naturopatía, pero que eso no es realmente el medicamento que se debe tomar. No hay medicamento. El oxígeno está escaseando constantemente. También, por otro lado, los apagones, la falta de electrificación, y así sucesivamente. Estamos viviendo un caos. Y el gobierno, por otro lado, dando un discurso ajeno a lo que está viviendo la población.
Y la organización sin fines de lucro Solidaridad Sin Fronteras ha lanzado también la segunda fase de un programa para ayudar directamente a los profesionales cubanos de la salud que participan en la isla en la lucha contra la pandemia del COVID-19. Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras, se ha referido al proceso establecido por su organización.
Comenzamos el día 12 de julio un programa para abrir la posibilidad de que compañías y personas entraran en nuestro sitio y pusieran ahí lo que pudieran donar o contribuir para Cuba en caso de que esta ayuda sea posible llevarla. Ya a través de todo este tiempo se creó una red de trabajo con muchas compañías que ya tenemos y personas que están dispuestos a hacer donaciones y a localizar contribuciones que sean necesarias para nuestros medios en Cuba. Es decir, que de esta manera ya enlazamos las dos cosas a través de nuestro website, en la forma operativa que esto va a funcionar. Los médicos dentro de Cuba entran en nuestro website y exponen lo que están necesitando y nosotros pues le solicitamos a la compañía y personas que ya han manifestado su voluntad de hacerlo, de qué cosas son las que más necesitan nuestros profesionales. Ellos nos lo envían y nosotros tendremos la forma de hacérselo llegar directamente a los profesionales.
Está cumpliendo 10 años de fundada la UNPACU, la organización con mayor membresía de la oposición en Cuba. Yolanda Huerga recogió en este reportaje las declaraciones de uno de sus integrantes ahora en el exilio, Carlos Amel Oliva.
La Unión Patriótica de Cuba llegó este 24 de agosto a su décimo aniversario con su coordinador general, José Daniel Ferrer, encarcelado.
Durante estos difíciles 10 años, la organización ha tenido alrededor de 200 presos políticos. Actualmente, su líder, José Daniel Ferrer García, se encuentra también en prisión. Tenemos a 40 de nuestros activistas, además de José Daniel, en prisión.
Dijo el que fuera líder juvenil de la organización en Cuba, Carlos Amel Oliva.
La UNPACU forma parte de un proceso que desembocó en las protestas del 11 de julio, donde el pueblo cubano salió en masa a las calles a exigir libertad.
Uno de los logros más importantes de la Unión Patriótica de Cuba ha sido combinar el mensaje de liberación con los proyectos sociales y educativos.
Proyectos sociales que van desde la alimentación a personas necesitadas, como la capacitación también en temas de libertades políticas y económicas al pueblo, derechos humanos. El mayor mérito, digamos, es de haber sacado a la oposición a las calles, de hacer visible el descontento popular a través de audiovisuales.
La UNPACU, las siglas que se han convertido en leyenda en la isla, nació en el pequeñísimo poblado santiaguero de Palmarito de Cauto, cuando un grupo de cubanos soñadores decidieron fundar la organización que más adelante se convirtió en la más nutrida del movimiento opositor cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, colaborador de la publicación digital ADN Cuba, ha recibido nuevamente amenazas desde un perfil falso de Facebook. Desde La Habana, Valdés Cocho dijo a Radio Martí que esta no es la primera vez que recibe este tipo de agresiones, de amenazas contra su integridad.
Bueno, esto ocurrió ayer sobre las 11 de la noche. Raúl, mi pareja, es el que recibe la solicitud de mensaje por Messenger de este perfil llamado Lula Méndez, un perfil que fue creado hacía 34 minutos en ese momento, porque nosotros entramos al perfil, revisamos y efectivamente había sido creado hacía solo 34 minutos, incluso tenía un solo amigo en Facebook. Fue creado nada más para eso, para amenazar. El mensaje que le pusieron a Raúl decía que se cuidara él y yo, y que también me había escrito a mí por Messenger. Entonces, cuando yo voy al Messenger, que entro a solicitud de mensaje, veo ese mensaje de este perfil donde dice que iba a exponer unas supuestas infidelidades hacia Raúl, que le dijera a Raúl de que se cuidara y que no anduviera con auriculares por la vía pública porque pudiera tener un accidente, o sea, amenazando a Raúl de provocarle algún tipo de accidentes. Y esta serie de amenazas no es la primera que ocurre. O sea, ya como bien dije en la denuncia, esta es la quinta amenaza que a mí se me realiza en menos de 6 meses. O sea, la última fueron bastante incisivos en la anterior a esta, donde se me decía que ellos sabían que yo compraba pizzas en una cafetería particular, que la pizza podía traer algo que me pudiera ocasionar algún tipo de enfermedad, o esa serie de amenazas que es habitual por parte de estas personas que son acólitos o agentes de la seguridad del Estado cubano.
El artista visual cubano y activista por los derechos humanos y la democracia en Cuba, Luis Manuel Otero Alcántara, cumplió ayer lunes 23 de agosto 43 días detenido y se encuentra recluido ahora en la prisión de máxima seguridad de Guanajay en Artemisa. A través de su cuenta de Twitter, la activista cubana y curadora de arte, Yanelis Núñez, denunció la encarcelación del líder del movimiento San Isidro. En su mensaje a través de las redes sociales, Núñez dijo que Alcántara fue detenido mientras se dirigía hacia las manifestaciones de protesta contra la tiranía del régimen comunista de Cuba, en una maniobra ya típica de la llamada justicia socialista, y que ningún familiar ha podido visitarlo desde su injusto arresto. Finalmente, Núñez cierra su mensaje resaltando un llamado de SOS para Cuba y apelando a las Naciones Unidas, especialmente a la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, para que interceda en el caso de Otero Alcántara. A su turno, Bárbaro de Céspedes, conocido como el Patriota de Camagüey, fue liberado este 23 de agosto tras más de 40 días en prisión por participar en las manifestaciones del 11 de julio. El activista confirmó su liberación tras subir un breve video en su cuenta de Facebook, donde explicó que lo excarcelaron con una reclusión domiciliaria durante 3 años, con permiso para desplazarse únicamente de la casa al trabajo.
Estuvieron en la prisión de Cerámica Roja el fiscal provincial de Camagüey y decidió hacerme un cambio de medida. Me encuentro en estos momentos ya en mi casa. El cambio de medida que se me hizo fue una reclusión domiciliaria por 3 años, permitiéndome solamente viajar de la casa al trabajo. Más adelante tendré tiempo de compartir con ustedes, contarles las experiencias, en fin, hacer un análisis de lo pasado el día 11 y nada, decirles a todos que los quiero mucho, que gracias a aquellos que se preocuparon por mí, estoy bien, no me ha pasado nada. Hay patriota aquí para rato, dispuesto a seguir luchando por la libertad de Cuba. Libertad, patria y vida, los quiero mucho, que viva Cuba libre. Un abrazo, mis hermanos, los quiero a todos.
Masones cubanos han rehusado reunirse con representantes del gobierno en aras de preservar la unidad de esa institución, como nos relata Ivette Pacheco.
Renuncia el gran maestro Ernesto Zamora Fernández en representación de la Gran Logia de Cuba a reunirse este martes 24 de agosto con la presidencia del país, según expresa una misiva dada a conocer a través de Facebook. Zamora Fernández confirmó la información a Radio Martí, aunque no quiso dar declaraciones sobre el tema. La misiva de la Gran Logia de Cuba, con fecha 23 de agosto, expresa la decisión de no asistir a la reunión con funcionarios del gobierno cubano en aras de preservar la unidad masónica. Sobre la decisión, el también masón, escritor y opositor Ángel Santiesteban nos dijo:
el ánimo nacional con respecto a la posible reunión del gran maestro y no del soberano, desde que se supo, estaba trayendo una desilusión en la propia masa masónica con respecto a ello, y el gran maestro, si asistía, iba a ser muy criticado. Él mismo lo dice en su comunicado, que ha sido debido a las constantes llamadas de los masones donde le pedían que no lo hiciera.
Según Santiesteban, la negativa fortalece la unidad masónica, ya que José Ramón Viñas Alonso, soberano gran comendador del Supremo Consejo, fue marginado de esta reunión tras enviar una carta al mandatario Miguel Díaz-Canel en la que criticaba la manera en la que estaba gobernando y su decisión de enfrentar al pueblo durante las protestas populares del 11 de julio.
Fortalece la unidad masónica y no deja de destacar al soberano, quien ya fue citado a la estación de policía después que él emitiera una carta al presidente, y por eso fue marginado de esta reunión, porque ellos no quieren un diálogo y sabían que el soberano iba a emitir criterios allí que no les convenía que los otros instituciones fraternales escucharan esa rebeldía. Estoy feliz que el gran maestro haya respondido de esta manera y nacionalmente también he recibido mucha alegría por ello.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a las 6:14, un vistazo a Matanzas, 29 grados de temperatura, hay poca nubosidad, viento soplando a 26 kilómetros, más condiciones meteorológicas con nuestro experto Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la onda tropical que estuvo afectando la porción sur del arco de las Antillas Menores y que se movió sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, parece inclinada a moverse al oeste rumbo a las aguas del suroeste del Caribe hacia el Golfo de Darién. Una vez que este sistema llegue al Golfo de Darién, pudiera encontrar mejores condiciones para su desarrollo como una depresión tropical en el curso de este fin de semana, con un rumbo noroeste hacia las aguas del noroeste del Caribe, al sur de las provincias occidentales cubanas. Pero eso sería en el curso del fin de semana. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con una limitada presencia de chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes entre Pinar del Río y Artemisa. Las mínimas para mañana miércoles entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje y en ocasiones mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:16, un vistazo a noticias de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden planea cumplir la recomendación del Pentágono de retirar las tropas de Estados Unidos de Afganistán antes del 31 de agosto, dijeron los funcionarios a nivel informático. Líderes del Grupo de los Siete se reunieron virtualmente para discutir la situación en Afganistán y varios presionaron a fin de que Washington mantuviera sus tropas en el país más allá de la fecha límite para facilitar la evacuación de ciudadanos occidentales y afganos. Los talibanes han rechazado una prórroga del plazo y calificaron la fecha del 31 de agosto como una línea roja. La Casa Blanca dijo que en las últimas 24 horas han sido evacuadas otras 21.600 personas, pero miles más quieren irse de Afganistán. Legisladores estadounidenses, tanto republicanos como demócratas y exfuncionarios militares, han criticado la retirada caótica desde que los talibanes entraron en la capital afgana el pasado 15 de agosto. Por su parte, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, siguió adelante con un viaje a Vietnam después de retrasar la visita por preocupaciones debido a un incidente de salud inexplicable y potencialmente relacionado con el llamado síndrome de La Habana. De esto nos habla desde Washington, D.C., Michelle Sagay.
La vicepresidenta Harris llegó a Hanoi después de una demora de 3 horas en Singapur y una declaración inusual de la Embajada de Estados Unidos en Vietnam, en la que culpa a un posible incidente de salud anómalo reciente por la demora, pero no da detalles. Incidente de salud anómalo es un término que el gobierno de Estados Unidos utiliza a menudo para describir el denominado síndrome de La Habana, una afección con síntomas como mareos, náuseas, migrañas y lapsos de memoria, llamada así porque por primera vez se informó sobre ello en el 2016 por funcionarios estadounidenses con sede en la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Unos 200 funcionarios y familiares estadounidenses se han enfermado con estos incidentes de salud anómalos. Según funcionarios estadounidenses, un panel de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos encontró el pasado diciembre que una teoría plausible es que los rayos de energía dirigida causaron el síndrome. Antes de partir hacia Vietnam desde Singapur, la vicepresidenta acusó a Beijing de continuar coaccionando e intimidando en el mar de China Meridional y declaró que Washington quiere un Indo-Pacífico libre y abierto.
Our vision includes freedom of navigation.
Ella dice que la visión de Estados Unidos incluye la libertad de navegación, que es vital para todos. El sustento de millones de personas depende de los miles de millones de dólares en comercio que fluyen a través de esas rutas marítimas cada día. Dice que, sin embargo, saben que Beijing continúa coaccionando, intimidando y haciendo reclamos sobre la gran mayoría del mar de China Meridional. La vicepresidenta está de gira por Asia con el objetivo de reforzar los lazos con socios en la región como parte de los esfuerzos de Washington para contrarrestar la creciente influencia económica y de seguridad de China. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La demócrata Kathy Hochul asumió la gobernación del estado de Nueva York luego de la renuncia de Andrew Cuomo. Detalles con Yoconda Tapia.
El estado de Nueva York amanece hoy con su nueva gobernadora, la demócrata Kathy Hochul, la primera mujer en liderar ese estado, luego de que Andrew Cuomo dejara definitivamente su cargo después de casi 2 semanas de su anuncio oficial de apartarse de las funciones que ejerció por más de una década y concluyó su mandato anoche a las 11:59. E inmediatamente después, Kathy Hochul prestó juramento ante la jueza estatal Janet DiFiore en una breve ceremonia privada. Más temprano el lunes y en un discurso de despedida pregrabado, Cuomo reiteró lo que consideró su efectivo plan de gobierno en sus años en el cargo. Habló del trabajo en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y aseguró en tono desafiante que las acusaciones de acoso en su contra serán rebatidas con la verdad en algún momento.
Entiendo que hay momentos de intensa presión política y frenesí mediático que provocan apresuramiento en el juicio, pero eso no es correcto, no es justo ni sostenible. Los hechos aún importan.
Sus declaraciones despertaron críticas de algunos de sus adversarios políticos, como el asambleísta demócrata Yu Ling Niu, que tuiteó que el gobernador tenía muchas oportunidades para mejorar como líder, pero dijo, se eligió a sí mismo cada vez. Adiós, gobernador Cuomo, escribió el asambleísta. Por su parte, Kathy Hochul hereda inmensos desafíos al hacerse cargo de una administración que enfrenta críticas por la inacción en los distraídos últimos meses de Cuomo en el cargo. Por un lado, el COVID-19 que se ha negado a disminuir, y ya el lunes la nueva gobernadora anunció nombramientos previstos de 2 asesores principales. Karen Persichilli Kiok, que a partir de hoy es la secretaria de la gobernadora, y Elizabeth Fine, que será la principal asesora legal de Hochul. La nueva funcionaria anticipó que planea mantener a los empleados de la era Cuomo durante 45 días para tener tiempo para entrevistar a los nuevos empleados, pero dijo que no mantendrá a nadie que se haya comportado de manera poco ética. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El subsecretario de Estado en funciones para asuntos del hemisferio occidental, Ricardo Zúñiga, dijo en entrevista con la Voz de América que las leyes que están imponiendo el régimen en Nicaragua son un ataque a los valores interamericanos y de los propios nicaragüenses.
Yo creo que es importante subrayar aquí cómo vemos la situación actual en Nicaragua. Infelizmente, las leyes impuestas por Daniel Ortega y Rosario Murillo claramente son un ataque político contra los valores interamericanos, tanto como los valores de los nicaragüenses. No existe una forma de cuadrar estas leyes antidemocráticas de Ortega y Murillo con los derechos que pertenecen a cualquier ciudadano de las Américas, bajo los compromisos que la gran mayoría de los estados de las Américas han asumido, mismo antes de la Carta Democrática. Entonces, están atacando valores y principios que como son el fundamento, digamos, son base de la comunidad interamericana. Los nicaragüenses, infelizmente, están sufriendo consecuencias de estas leyes construidas para borrar la cultura democrática de Nicaragua en el país, infelizmente. Entonces, sin duda, hemos respondido con acciones para identificar y tomar medidas contra las personas que están efectuando estas leyes que no tienen ese fundamento básico en el sistema interamericano. Entonces seguiremos haciendo eso. Infelizmente hemos dicho que estas supuestas elecciones ya no tienen credibilidad como un proceso democrático.
Y en Tennessee, los esfuerzos de rescate pasan a ser de recuperación luego de las fuertes inundaciones causadas por las intensas lluvias que dejaron destrucción y muerte. John F. Burnett.
Equipos de rescate continúan la búsqueda de decenas de personas que siguen desaparecidas en Tennessee después de que lluvias récord que provocaron inundaciones repentinas dejaron al menos 21 muertos y arrasaron casas y edificios. La Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Humphreys dijo que los rescatistas están buscando entre casas, escombros y restos a 40 personas aún desaparecidas en el área, al oeste de Nashville. El director de la Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee, Patrick Sheehan, describió durante el fin de semana las operaciones de rescate de manera sombría.
Sospecho que dada la cantidad de muertes que hemos visto hasta ahora, veremos principalmente esfuerzos de recuperación en este momento.
Por su parte, el gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, dijo en una conferencia de prensa que solicitó asistencia de emergencia al gobierno federal al concluir la evaluación inicial de los daños. Esta es una inundación devastadora con una tremenda pérdida de vidas, advirtió Lee. Un récord de precipitaciones de hasta 43 centímetros en algunas áreas provocó inundaciones masivas el sábado, afectando especialmente la ciudad de Waverly, en el condado de Humphreys, ubicado a unos 88 kilómetros al oeste de Nashville. Cientos de casas quedaron inhabitables. Según la Agencia de Gestión de Emergencias del condado de Humphreys, el número de desaparecidos va cambiando a medida que se obtiene más información y personas se vayan reportando luego de buscar refugio en casas de familiares o amigos. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Buenas tardes, Cuba. 6:25 en Santiago de Cuba, 29 grados la temperatura, poca nubosidad. En noticias de América Latina, vamos a Nicaragua, donde crece la incertidumbre por el futuro de los considerados presos políticos, luego que se cumpla el plazo de 90 días establecido por el gobierno para la investigación en su contra. En Managua está Daliana Ocaña.
Marcos Fletes y Walter Gómez, ex trabajadores de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua, se convertirán esta semana en los primeros dos considerados presos políticos en cumplir los 90 días de prisión preventiva dictada por el Ministerio Público aduciendo una investigación por supuesto lavado de dinero. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que lleva el caso de uno de los detenidos, Vilma Núñez de Escorcia, explicó a La Voz de América que lo único seguro respecto al futuro de los detenidos es la incertidumbre, ya que los casos no admiten un análisis jurídico legal.
Tenemos que partir de que aquí no hay ley, de que aquí no hay derecho, que el derecho es la voluntad de la pareja de dictadores y sus monigotes de poder judicial.
Aunque familiares y abogados esperan con ansias que se cumplan los plazos establecidos por el gobierno, la situación de los presos políticos parece empeorar cada día más, luego de que la Policía Nacional también ha iniciado la captura de los abogados defensores, como sucedió con Roger Reyes, abogado defensor del precandidato presidencial Félix Maradiaga. Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, denunció los hechos.
Esta es parte de la represión sistemática que sigue incrementando.
Junto a los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se espera que a inicios de la próxima semana sea Cristiana Chamorro Barrios, exdirectora de esta organización, la que cumple el plazo de casa por cárcel establecido para la investigación en su contra, por lo que el Estado deberá informar en qué condición continúan estas personas que permanecen privadas de libertad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Estados Unidos ha entregado a México al ex jefe del cartel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix, quien fue liberado la semana pasada de una cárcel en los Estados Unidos, en el estado de Pensilvania. Jorge Orellana informa.
El conocido también como Doctor fue deportado de Estados Unidos a México e ingresado en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia de prensa en sus mañaneras sobre el caso Arellano Félix dijo:
este asunto corresponde a la Fiscalía, de que no tiene ningún pendiente, porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo.
El presidente mexicano, consultado sobre si se justifica una amnistía para Arellano Félix por ser de la tercera edad, dijo:
si se justifica, o sea, en lo que se está elaborando, desde luego que sí, porque él por edad, por enfermedad, ya podría.
El narcotraficante mexicano había sido liberado el 18 de agosto de una cárcel federal en Pensilvania, Estados Unidos, en la que cumplía condena por cargos de lavado de dinero y conspiración para el uso de ganancias ilícitas en Estados Unidos. Ahora, en México, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Defensa Nacional ordenaron su aprehensión por delitos de delincuencia organizada y otros. Arellano Félix, conocido como el Doctor, se encuentra ahora en la cárcel del Altiplano en México. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Música.
mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias. Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles con el ingeniero Juan Pendas en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 31 grados a esta hora en Cienfuegos, poca nubosidad, vientos a 10 kilómetros por hora. En noticias, ha finalizado una de las peores semanas en cuanto a la situación epidemiológica del COVID-19 en Cuba. Las cifras de nuevos casos reportados sobrepasaron ya los 10.000 como promedio diario, superando el 20% de la tasa de positividad y estableciendo máximos históricos, como nos cuenta Luis Guardia.
Pinar del Río ha visto un aumento exponencial del número de nuevos contagios y lideraba en la región occidental este indicador en la jornada. La proliferación de la pandemia en Cienfuegos es alarmante. Las autoridades locales dicen que pacientes positivos al COVID-19 se encuentran en las calles haciendo colas. Ante el colapso del sistema sanitario, el régimen aísla en sus viviendas a los pacientes diagnosticados con coronavirus y ahora se les imposibilita controlar su movilidad.
La provincia de Holguín con las cifras más altas.
Holguín ha reportado en los últimos días los peores indicadores en el oriente. Y aunque los números no son como los de Cienfuegos, Pinar del Río y la capital cubana, sí han aumentado significativamente en la última semana.
Hay lugares donde están diciendo que nada más le ponen un transporte una vez al día para llevar los PCR. No puede ser, porque si usted espera que se termine el día, usted está, ya tiene 24 horas perdidas.
Quizás lo más preocupante son las estadísticas. Incluso la pasada semana el titular de Salud Pública dejaba entrever que los datos oficiales podían ser imprecisos, debido a que muchos pacientes fallecen sin habérseles realizado las pruebas PCR o el resultado no llega a tiempo. La falta de medicamentos y oxígeno médico es otro de los males que atentan contra el combate de la pandemia en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Y casas de alquiler permanecen abiertas en la localidad costera de Guanabo, en La Habana, lo que preocupa a sus residentes. Esto debido al aumento de los casos de COVID-19 en Cuba. Desde allí, la activista María Elena Mir Marrero explicó además a Radio Martí que continuamente falta el agua potable a causa de los cortes del servicio eléctrico.
En la localidad de Guanabo, la electricidad, la luz, la están quitando a intervalos de tiempo sin previo aviso. Por ejemplo, en el día 3 veces, de madrugada a 3 de la mañana, 12 del día, 10 de la noche, y los equipos también están sufriendo estas consecuencias porque eso no está establecido, no está con un previo aviso para que uno le dé tiempo de desconectar los equipos. Pero bueno, los apagones existen bajo estas circunstancias en que estamos en el país crítica, y esto trae como una consecuencia también que al faltar la luz eléctrica en la localidad, la falta de agua se generalice. Quizás en otro momento o en otra circunstancia en el país, la gente se desesperaría. Pero en este momento la gente está muy alterada, muy preocupada, porque la COVID está haciendo cada día más estragos, más la localidad llena de alquilados. Guanabo está completamente alquilada, hay 1 millón de personas de más dentro de la localidad. La gente desesperada, primero no se le puede decir a la gente que rentan, porque tienen que buscar alguna manera de subsistir, cobrando ese alquiler. La otra, de la gente que viene en el escape de salir de la barra, aunque sea sentarse en la playa, en la arena, que está prohibido en estos momentos, pero bueno, la gente lo hace. Y entonces esto es un espiral que tú le puedes encontrar el principio, pero el final no hay solución que se le pueda dar.
Las autoridades judiciales de Ciego de Ávila han dictado prisión preventiva para el opositor Humberto Paz Gutiérrez, quien ya está en la cárcel de Canaleta. De ello nos habla Yolanda Huerga.
La Fiscalía Municipal de Ciego de Ávila dictó una medida cautelar de prisión preventiva para el activista Humberto Paz Gutiérrez tras su participación en las protestas populares del 11 de julio. El opositor fue apresado por la seguridad del Estado el 22 de julio y acusado de desórdenes públicos y vandalismo.
Él salía en la cámara cuando estaban tirando las piedras. Él estaba atrás en el grupo. Pero ese video lo tienen ellos nada más. Yo que soy la madre, a mí nunca me enseñaron eso.
Dijo su madre, Marta Paz Gutiérrez.
Mira, todavía porque ellos, yo como madre de él, a mí no me han expresado el por qué lo están acusando, ¿eh?
Paz Gutiérrez, de 41 años, miembro del Consejo de Relatores de Cuba, fue trasladado el viernes a la cárcel Canaleta de Ciego de Ávila, donde deberá esperar su juicio. Su expediente está aún en fase preparatoria. Ciego de Ávila fue una de las ciudades cubanas donde el estallido social produjo fuertes enfrentamientos entre los manifestantes y la policía y los grupos de apoyo al gobierno. Muchos contrincantes de ambos bandos se liaron a golpes, a palos y a pedradas. Las vidrieras de algunos comercios resultaron rotas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Centro de Asesoría Legal Cubalex, que en las últimas semanas ha ganado notoriedad internacional al proporcionar listas actualizadas de cubanos detenidos, desaparecidos y reprimidos durante el estallido del 11 de julio en varias regiones de Cuba, ha denunciado represalias del régimen. Hoy en La Habana, un agente de la seguridad del Estado se personó en casa de la familia de la directora de Cubalex, Laritza Diversent, y amenazó a su madre por la labor que viene desarrollando la organización, especialmente tras las protestas de julio. Agrega Cubalex que Maricelis Cámbara, de 63 años, fue advertida de que ella podría ser juzgada por el trabajo de su hija. El Centro de Asesoría Legal Cubalex también denunció en sus redes sociales la amenaza proferida por el agente de la seguridad del Estado de interceptar a Laritza Diversent en Estados Unidos u otro país y llevarla a Cuba para enjuiciarla. Diversent ha participado en destacados eventos internacionales en los que denuncia las arbitrariedades del sistema de justicia en Cuba, así como las violaciones a los derechos humanos en la isla. Las preguntas que hicieron a la madre de Diversent buscaron precisar en qué lugar de los Estados Unidos residía la abogada, explica Cubalex. Hablando de hijos, la hija del preso político Félix Navarro Rodríguez sigue convencida de que su papá está en huelga de hambre. Detalles, José Luis Ramos.
Zaylí Navarro Álvarez dijo que su padre, el opositor Félix Navarro Rodríguez, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, comenzó una huelga de hambre en protesta por su arbitraria detención, ya que el pasado día 17, cuando habló por teléfono, le hizo saber que el 23 se plantaría.
Mi papá, como todos, es una persona que analiza bien cada paso que da y cada determinación que toma, pues no la echa atrás. O sea, desde que yo escuché esa noticia de su boca, fue algo sumamente impactante para mí y estoy completamente convencida de que aunque no hayamos tenido más comunicación con él, él en estos momentos está plantado en huelga de hambre.
Navarro, de 68 años, se encuentra detenido desde el 12 de julio cuando se presentó en la unidad de la policía de Perico, Matanzas, para conocer de primera mano sobre la situación de los activistas arrestados el día antes tras las históricas protestas del pueblo cubano contra el régimen. Según Zaylí, está recluido en la prisión combinado del sur de Matanzas. Lo acusan de atentado y desorden público, dijo.
Mi padre es un hombre que, a pesar que dentro de sus dos condenas políticas ha permanecido dentro de las cárceles cubanas por espacio de más de 10 años, no es un hombre amante a las huelgas de hambre. En su segunda prisión política en el año 2003 hizo una, y no la hizo, digamos, que haya sido una iniciativa propia, sino fue en apoyo a otro preso político del grupo de los 75.
Zaylí comentó que tanto ella como su mamá están preocupadas por la salud de Navarro, que padece diabetes y se está recuperando de la COVID-19.
Y además, las secuelas que deja esta enfermedad pues son muy preocupantes. Estamos muy angustiadas por esta determinación de mi padre porque su salud ya no es la misma.
Zaylí Navarro abogó por la libertad de su padre, Félix Navarro, pero también de José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, y de todos los opositores presos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los cubanos que viven en la isla siguen regocijados con la victoria del púgil Jordani Sugaz y su mensaje de patria y vida tras ganar el combate frente al filipino Manny Pacquiao y retener así el título mundial del campeón de la WBA, la Asociación Mundial de Boxeo, en el peso welter. Desde La Habana, el coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna, tiene las impresiones.
Desde Cuba hay una costumbre, una tradición de darle seguimiento al deporte profesional que se practica en cualquier parte del mundo, desde Estados Unidos, Europa, América Latina, sobre todo disciplinas deportivas como es el básquet, la pelota de grandes ligas y también el boxeo. Este fin de semana muchísimos cubanos dentro de la isla tuvieron la oportunidad de disfrutar de la victoria del boxeador cubano Jordani Sugaz, boxeador santiagueño, frente al boxeador filipino Manny Pacquiao, una victoria muy saboreada por los cubanos, sobre todo los que tuvieron la oportunidad de verlo a través de las cadenas de televisión de Estados Unidos que circulan en muchos barrios habaneros a través de las conexiones ilegales de las señales de televisión, y muchos cubanos disfrutaron esa pelea, sobre todo ese inolvidable patria y vida en la boca del propio Jordani Sugaz. Y más allá de lo simbólico, él forma parte de una legión de boxeadores cubanos que desde hace mucho tiempo están en la memoria histórica de la disciplina deportiva, no solamente por su condición de deportista, sino también como en su condición de emprendedor. Jordani Sugaz es un emprendedor y así lo vemos muchas personas desde Cuba.
Y una diputada federal belga del partido Nueva Alianza Flamenca ha enviado una carta a la prensa europea en solidaridad con el pueblo de Cuba. El activista Leo Juvier así lo informó a través de Radio Martí.
Bueno, en Bélgica estamos muy contentos de empezar a ver cómo diferentes diputados federales, como la señora Kathleen De Porter del partido de New Blancs Alliance, ha empezado a tomar partido y la defensa de la causa cubana. Ella independientemente se ha sensibilizado con nuestra causa y ha escrito varios artículos que han sido publicados en la prensa, como una carta abierta que se llamaba Bienvenidos a Cuba, y en esta carta ella recalca lo importante que es apoyar la autodeterminación democrática del pueblo cubano, ya que pedimos libertad. Esto es muy importante para nosotros porque es la primera vez y es verdaderamente la primera figura política que habla tan contundentemente y tan claro contra el régimen castrista, lo llama por su nombre, régimen castrista, y estamos muy contentos y esperemos que esta colaboración con la señora De Porter porte sus frutos y que continúe sensibilizando al pueblo belga en favor de la causa del pueblo cubano.
Avanza el tiempo, 6:43, persiste la ausencia de información respecto al proceso de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela. Desde Caracas, llega la información con Carolina Alcalde.
La desinformación continúa marcando el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela y diversos sectores de la sociedad civil insisten en denunciar la opacidad con la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado información que debería ser pública. Expertos coinciden en manifestar preocupación ante la ausencia de un plan nacional de vacunación que responda a la población las preguntas de cuándo, cómo y dónde le corresponde ser inmunizado. La Organización Médicos Unidos de Venezuela denunció que vacunas de Sinopharm han estado llegando a Venezuela y sostiene que las autoridades no lo están anunciando. Jaime Lorenzo, director de la organización que reúne a trabajadores sanitarios, dijo a La Voz de América que la poca información que existe se conoce gracias a periodistas y organizaciones que tratan de cotejar los pocos datos que han salido a la luz pública.
Evidencian totalmente que el número de dosis anunciadas que han sido recibidas en Venezuela es mucho menor que el número de dosis colocadas. Y todo esto es en función de la vacuna china.
En tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó el fin de semana que Venezuela pasará a un proceso de expansión en la inmunización contra contagian COVID-19.
Para tener un retorno a clases seguro en el mes de octubre, como ya lo anunció el presidente Nicolás Maduro. Lo que queda de agosto, septiembre y octubre, nosotros vamos a un proceso de intensificación del proceso de vacunación.
Según Transparencia Venezuela, públicamente al país ha llegado un total de 3.230.000 dosis de vacunas que alcanzan para completar el esquema de vacunación de 1.615.000 personas. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro reportó el 25 de julio que más de 3.600.000 personas habían sido vacunadas contra el COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y analistas han coincidido en que las negociaciones sobre Venezuela y México no serán cortas y dependerán de la voluntad de los protagonistas para lograr algún acuerdo. Alejandro Marcano informa.
Los venezolanos en su gran mayoría no creen en las elecciones sin condiciones, incluyendo al ex comisionado de seguridad e inteligencia de Guaidó, Iván Simonovic.
Lo primero que a mí se me viene a la mente es ¿cuál es el plan de gobierno? O sea, ¿qué es lo que se ofrece a cambio de todo esto, ¿no? Mira, para que una persona pueda desarrollarse como ser humano, como familia, como empresario, como lo que sea, debe partir de un tema que se llama seguridad. Seguridad jurídica, seguridad social, seguridad personal. Ninguna de estas existe en Venezuela. Yo no he visto ningún candidato hablar de ninguno de estos temas.
Quizás es la razón por la que el propio presidente encargado, Juan Guaidó, insiste una y otra vez en llamar al respaldo de la Acuerdo de Salvación Nacional, e incluso pedir en su red social Twitter que los venezolanos no critiquen este diálogo y que solo se limiten a replicar información oficial que se desprenda solo de ellos.
De verdad cuesta entender de qué forma, o sea, tú vas a poder hacer que el país cambie teniendo una alianza con un régimen que durante 20 años se ha denunciado que están fuera de la ley, que cometen delito.
Los propios perseguidos del régimen, incluidos diputados como José Manuel Olivares, están regresando al país y son duramente cuestionados por los ciudadanos.
No negocié con nadie, no me cuadré con nadie, no me voy a tomar una foto con nadie y mucho menos voy a empeñar años de lucha y un capital de la gente, de su lucha, de sus sueños, de su esperanza que está ahí. ¿Y a qué vine? A lo que estoy haciendo desde el año 2007, cuando fui electo presidente del Centro Estudiante de Medicina de la UCB, luchar. Yo tengo un hijo de 3 años. ¿Qué le digo a mi hijo de 3 años? No, mijo, el país es así, sin gasolina, sin gas, sin futuro, ni estudios, porque eso no te sirve para nada.
Carlos Ocariz es otro de los opositores perseguidos por el régimen, que no esperará diálogo ni negociación y se apresta a participar en las regionales en busca de un puesto en la gobernación del Estado Miranda.
Hoy yo le quiero pedir, en nombre de nuestro Estado Miranda, con mucho respeto a la unidad, a la mesa, a la MUD, a todos los factores que integran la unidad, a que con estas condiciones, que sigamos luchando con condiciones, que construyamos la unidad, pero que no dejemos solo al pueblo de Miranda y que vayamos a participar en esas elecciones el 21 de noviembre.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y una delegación de la Unión Interparlamentaria se reunió este martes en Caracas con miembros de la oposición venezolana. El líder, Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente interino, dijo que fue una reunión productiva y que la visita de la delegación se suma a la búsqueda urgente de una solución en Venezuela. Entre tanto, en Nicaragua, el diario La Prensa y sus periodistas se están reinventando para seguir informando en el formato digital tras la toma de su sede hace más de 10 días. Donaldo Hernández.
Aunque ya se cumplieron 10 días desde la toma del diario La Prensa por parte de las fuerzas de seguridad, los reporteros no han dejado de informar a través de la página web.
Vamos a estar trabajando desde nuestros hogares como lo hemos hecho y de una u otra manera salir a cubrir lo que está pasando en nuestro país desde temas políticos y también temas sanitarios, que es con la pandemia del COVID-19.
Karen Díaz, redactora de política de La Prensa, explica a La Voz de América la pérdida que ocasionó el cierre de la edición impresa por la retención de la materia prima seguida de la toma del diario.
Sabemos que el periódico costaba 15 córdobas y hay muchos de nuestros lectores que estaban acostumbrados todos los días a comprar el periódico.
Desde hace años, organizaciones de periodistas han expresado que el sector empresarial de Nicaragua no apoya con publicidad a los medios digitales. En ese sentido, el editor en jefe del diario La Prensa explica que la apuesta es por suscripción, la cual va desde $3 por mes.
Nuestro enfoque es digital ahora y por eso yo hago un llamado a que la gente se suscriba. No es si se ve bien, no es, digamos, un precio extraordinario, es un precio bastante manejable.
Pero el proyecto enfrenta también otros obstáculos importantes, tal como que solamente el 17% de la población tiene acceso a Internet, según la Cámara de Telecomunicaciones.
Creo que en Nicaragua no todos contamos con Internet, acceso a Internet. tampoco tenemos para suscribirnos al portal de la prensa.
Directivos de la prensa investigada por los supuestos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos, se rehusaron a revelar la cantidad de suscriptores que necesitan para sobrevivir. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Y el sistema educativo público en Honduras aún enfrenta dificultades para retomar a las clases presenciales debido a la alta incidencia en casos de COVID. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
Los casos de COVID-19 en Honduras continúan en aumento, reportándose al menos 1,000 casos confirmados por día a nivel nacional, y por lo que persiste la profunda preocupación de las autoridades debido a que no se alcanzan los niveles óptimos de vacunaciones. Especialistas como el doctor Henry Andino señalan que en Honduras, pese a los avances logrados en algunos sectores con la vacunación, no hay garantía sobre una disminución en la positividad de casos, y a esto se agrega que las variantes del COVID-19, ya confirmadas en Honduras como ser gamma, beta y alfa, están tomando fuerza.
Se ha incrementado a un 48%, es decir, fácilmente de cada 10 pruebas que hacemos, 5 están saliendo positivas. Sin duda las variantes tienen mucho que ver en este sentido.
Los datos a la fecha reportan que son más de 300,000 casos positivos de COVID-19, y uno de los sectores que registra mayores consecuencias es el sistema educativo público, que tenía previsto para esta semana el retorno a clases semipresenciales luego de un año de educación virtual. Pero debido a la falta de condiciones de bioseguridad en centros escolares y el propósito aún no cumplido de finalizar el esquema de vacunación para los educadores, convierte este proceso en algo incierto. Inés Ramírez, integrante del Observatorio de la Educación en Honduras, indicó que las cifras de deserción escolar aumentaron en más de 1,000,000 de estudiantes.
Prácticamente tenemos 1,250,000 niños fuera del sistema, según estudios realizados por el Observatorio de Educación.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, a nivel latinoamericano, la educación ha retrocedido en un 25% debido a la pandemia. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En un vistazo al mundo, los talibanes han advertido de nuevo este martes que las evacuaciones de afganos deberán terminar el 31 de agosto, y además exigieron a los países de Occidente que no se lleven a las personas más cualificadas.
Los talibanes insistieron el martes en que las evacuaciones de afganos deben terminar el 31 de agosto. En una conferencia de prensa en Kabul, los insurgentes indicaron que las potencias extranjeras pueden sacar a sus ciudadanos y contratistas, pero advirtieron que no deberían incitar a los afganos a huir de Afganistán. Acusaron además a los países extranjeros de estar llevándose a expertos afganos como ingenieros y exigieron que no evacúen a las personas más cualificadas. Casi 60,000 personas entre extranjeros y afganos han sido evacuadas del país desde el aeropuerto de Kabul desde el 14 de agosto, la mayoría de ellas en vuelos militares estadounidenses, según cifras de Washington. Pero una multitud sigue congregada fuera de las instalaciones esperando la oportunidad de salir. Durante una cumbre virtual del G7 dedicada a Afganistán, la Unión Europea pidió a Estados Unidos que garantice la seguridad del aeropuerto todo el tiempo que sea necesario. Los líderes de las 7 potencias acordaron una hoja de ruta sobre cómo van a relacionarse con los talibanes en el futuro, pero con la condición de un paso seguro para salir del país.
La condición número uno que establecemos como G7 es que tienen que garantizar hasta el 31 de agosto y más allá un pasaje seguro para los que quieran salir.
El G7 advirtió además que los insurgentes tendrán que rendir cuentas por sus acciones para prevenir el terrorismo y sobre los derechos humanos, especialmente los de las mujeres. Los talibanes, que trabajan en la formación de un nuevo gobierno, aseguran haber cambiado con respecto a hace 20 años, cuando instauraron un régimen fundamentalista y brutal entre 1996 y 2001. Pero el miedo sigue presente, y muchos ciudadanos, sobre todo mujeres, no se arriesgan a salir a las calles. El martes, Amnistía Internacional llamó a Estados Unidos y sus aliados a no bajar los brazos frente a los talibanes. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud advirtió que solo cuenta con suficientes suministros sanitarios en el país para una semana.
Y ha muerto el baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, uno de los mejores de su generación. Tenía 80 años, falleció en Londres.
Angel, Angel.
Charlie Watts murió el martes a los 80 años en un hospital de Londres, según informó su agente en un comunicado. Un portavoz del artista había anunciado a principios de agosto que no participaría en una gira estadounidense de la banda prevista para el otoño boreal por motivos médicos, señalando que había sido operado con éxito sin dar mayores detalles. Watts llevaba en los Stones desde 1963. Junto con el cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards, era uno de los miembros más antiguos de la famosa banda de rock, en la que también han participado Mick Taylor, Ronnie Wood y Bill Wyman. En 2004 fue tratado en el Hospital Royal Marsden de Londres de un cáncer de garganta, del que se recuperó tras 4 meses de tratamiento, incluidas 6 semanas de radioterapia intensiva. El baterista siempre fue el miembro más mesurado de la banda, manteniéndose alejado de los excesos de sus compañeros. Totalmente autodidacta, Watts aprendió a tocar de oído y llegó a la música gracias a su pasión por el jazz y observando a los músicos de los clubes de jazz de Londres.
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya están los deportes serviditos con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, tenemos una jornada más que completa con 15 juegos, los 30 equipos en acción en el béisbol de las grandes ligas. Ya tenemos el primer resultado final. Los Marineros de Seattle derrotaron 5-1 a los Atléticos de Oakland y las cosas se están poniendo muy interesantes en la Liga Americana Oeste. Está a punto de comenzar los Angelinos contra los Orioles en Baltimore. Shohei Ohtani va a ser el primer bate del equipo angelino. Los Piratas contra los Diamondbacks de Arizona, ambos eliminados en la contienda. Randy Arozarena, el cubano, será el primer bateador cuando Tampa Bay se enfrente a Filadelfia dentro de 5 minutos. Los Medias Blancas de Chicago contra los Azulejos de Toronto. Hay un total de 5 peloteros cubanos en este partido, incluyendo el primer bateador de los Medias Blancas, Luis Robert Moirán. Los Gigantes estarán jugando contra los Mets. Ese partido comienza a las 7:10. Los Texas Rangers contra los Indios de Cleveland. Mellizos de Minnesota contra los Medias Rojas en Boston. Washington contra Miami. Y los Yankees de Nueva York versus Bravos de Atlanta. Los Bombarderos del Bronx han ganado 10 partidos en forma consecutiva. Hoy Haney, 8-8 con efectividad de 5.51 contra Charlie Morton, que tiene 12 victorias, 4 reveses y efectividad 3.47. Los Tigres contra los Cardenales. Flaherty estará lanzando para el equipo de San Luis a las 7:45. Colorado contra Chicago, ya los dos se pueden ir a pescar, nadie los va a echar de menos. Kansas City contra Houston, y también estábamos hablando de peloteros cubanos. Ayer jugaron 3 para el equipo de Houston y hoy tienen en la alineación Jordan Álvarez, tercer bate, Julieski Gurriel, cuarto bate, y vamos a ver si meten a Ledmis Díaz, sí, como sexto bateador. Así que los Astros de Houston con 3 cubanos esta noche le hacen match a los Medias Blancas de Chicago, también con 3 peloteros cubanos. Cincinnati contra Milwaukee. Cincinnati hoy por hoy luchando por clasificar a la postemporada. Y como les habíamos dicho ayer, arranca una emocionante serie entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego. Los Padres no solamente tienen que ganar esta serie, tienen que barrer para ganar terreno en la complicada y competitiva Liga Nacional Oeste. Bueno, les estábamos diciendo ayer que Manny Pacquiao estaba contemplando el retiro tras perder durante el fin de semana contra el púgil cubano Jordenis Ugas. Y hoy en las redes sociales, el legendario boxeador filipino Manny Pacquiao confirmó que está contemplando seriamente retirarse del deporte tras una carrera, brillante carrera profesional de 24 años, después de perder su combate contra Jordenis Ugas. Y también agradeció por la competencia que le dio Ugas en ese combate, que perdió Pac-Man por decisión unánime en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. También vamos a hablar de la Champions League. Hoy tenemos 3 equipos que acaban de clasificar a la Liga Europea de Campeones, el torneo mejor pagado y más codiciado del mundo a nivel de equipos. Y hoy fue la última ronda de playoff. El equipo favorito de Rafael, el Benfica de Portugal, eliminó al ex campeón europeo PSV Eindhoven para clasificar. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra